Bueno, vamos a arrancar. Dios nos va a hablar a través de la historia de Gedeón. Llevo 2 semanas estudiando este personaje y vamos a estudiar Jueces capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Les voy a narrar lo que pasa con este personaje y también vamos a compartir algunos versículos que vemos en esta historia. ¿Cuál es el contexto de lo que hoy les quiero compartir? Resulta que los israelitas están siendo asediados por un pueblo enemigo que se llaman los madianitas. Pero los madianitas no eran cualquier tipo así, pues como de enemigo, eran los madianitas. Resulta que en Jueces capítulo 6 nos dice que el pueblo de Israel, cuando veía a los madianitas, decían: ahí viene la plaga de langostas. Creo que ese término nos sirve para lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, los madianitas se caracterizaban por su crueldad. De hecho, Madián significa tierra de rencilla, tierra de conflicto. Resulta que los israelitas cosechaban cebada, cosechaban trigo, y lo que hacían los madianitas era que arrasaban con los cultivos, terminaban robando el ganado. Los israelitas, nos dice Jueces capítulo 6, que tenían que huir a la cima de los montes y esconderse en las cuevas. Algunos murieron de hambre porque literalmente ellos llegaban y devastaban a toda la ciudad. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque Israel había caído en idolatría. Y Dios les había advertido: si ustedes siguen adorando a Acera, si ustedes siguen adorando a Baal, yo los voy a desproteger. Hay idolatría y durante 7 años estaba el juicio de los madianitas sobre Gedeón y todos los israelitas. Ese es el contexto. El versículo 6 nos dice: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Y en ese momento Dios les dice: esto les pasa por desobedientes, pero voy a levantar un líder que les va a ayudar. Voy a levantar a un campesino, a uno de ustedes que cosecha la cebada, que cosecha el trigo, y levanta a Gedeón. Y no voy a profundizar sobre Gedeón, porque hace 2 semanas escuchamos la predicación de Carlos Olmos de Pelufo, donde nos habló como un ángel se le apareció. No sé si la quieren volver a escuchar. Si no la escucharon, tienen que buscarla en YouTube, porque él nos habló de ese momento donde Dios manda al ángel y el ángel le dice a Gedeón: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y le dice: Gedeón, yo te voy a usar para darle libertad a los israelitas. El versículo 14 de Jueces 6 nos dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. En ese momento Gedeón le dice a Dios: ¿quién soy yo? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque Gedeón viene de un clan menor dentro de todos los israelitas. Dice: mi clan es el menor de todas las demás tribus. Y adicionalmente de mi propia familia, yo soy el menor. Él luchaba con miedos. Él estaba inseguro y enfrentar a los madianitas era enfrentar a un ejército de langostas, a una plaga que venía amenazándolos. Sin embargo, Dios le manda de nuevo un ángel. Gedeón prepara una ofrenda. El ángel envía fuego y es tan impresionante esa señal que Gedeón cree. Gedeón dice: Dios está conmigo. Y en ese momento pasa algo maravilloso. El versículo 24 dice: entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom. El Señor es mi paz. Y quiero que ahí en su casa me respondan esta pregunta. ¿En este momento hay paz para Gedeón? ¿No hay paz? En este momento ni siquiera han empezado una batalla, están sitiados, los madianitas están acabándose la cosecha. ¿Cómo es que Gedeón decide, en medio de la dificultad, tomar unas piedras, levantar un altar y decir: Jehová Shalom? Y esto nos enseña, iglesia, que no importa que nosotros ya tengamos la victoria, lo primero que necesitamos decidir hacer es, por fe, como Gedeón, decir: Señor, en medio de mi angustia, yo hoy levanto un altar y proclamo este que es uno de tus nombres, Dios nuestro nuestra paz. Ahora, para nosotros decir Shalom es, ay sí, es paz, pero la palabra en hebreo de Shalom es tremenda. La palabra nos dice que Shalom hace referencia a bienestar, a abundancia, a la ausencia de conflicto, a un tiempo donde estamos con Dios en total armonía. es decir, cuando Gedeón está haciendo ese sacrificio de alabanza, está levantando ese altar, está diciendo, es que tú eres mi fuente de paz. Y eso nos enseña a nosotros en este tiempo de tanta angustia, de tanta incertidumbre. Esa noche Dios le dice, ok, ya me levantaste un altar, ahora quiero que me obedezcas. Necesito que derribes lo que tu padre hizo. Vas a derribar los altares falsos a Baal y a Asera. Y en la noche Gedeón obedece y lo hace, destruye la idolatría de Israel y hace otro altar. Y de nuevo adora a Dios para declarar que Dios es el centro de Israel. Y en ese momento pasa algo maravilloso. El versículo 34 nos dice, entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Quiero que anoten eso ahí en sus casas. Vistió de poder. Porque es lo que necesitamos pedir en este tiempo, que el Espíritu Santo nos vista de seguridad para afrontar la dificultad. Y dice, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Si queremos actualizar lo que era el cuerno, pues es como la trompeta de hoy al día. Hoy no tenemos acá a nuestro trompetista Guille, pero les voy a mostrar cómo sonaría un cuerno de esa época. ¿Listo? Entonces quiero que presten atención. ¿Ustedes se imaginan eso? Los niños que están ahí al lado de ustedes deben estar diciendo ¡wow! Porque ellos usan la imaginación. Así que ustedes tienen que tener en este momento su chip prendido en la imaginación, porque eso es lo que está pasando. Gedeón llama y dice que más de 6 tribus de Israel acudieron al llamado de esta trompeta. Y entonces se unieron y en ese momento Gedeón dice, bueno, ya tengo la gente, pero necesito 2 señales. Dios se las cumple, Dios da las 2 señales y Gedeón dice, ya estoy tranquilo. Y arranca Jueces capítulo 7. Con todo el ejército ya él gana seguridad, Dios le ha dado varias señales que Dios está con él, pero de repente Dios en su buen humor hace lo siguiente. El versículo 2 dice, Dios le dice a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¿Saben qué es lo peor? Que en el versículo 4 Dios dice, todavía son demasiados. Quiero que piense lo que está sintiendo Gedeón. No, Dios, o sea, yo soy inseguro, o sea, estoy tratando de vencer esta baja autoestima. Me mandaste un ángel, tengo todas las señales, pero ya tengo 10,000. Ahora se van, tengo 22,000, se van y me quedo con 10,000 y ahora me dices que son muchos. Es como que la situación externa no es suficiente para traer presión a Gedeón. Aún Dios trae una presión sobre él. ¿Por qué? Porque Dios dice, es que si ganas con esa cantidad de gente, tú te vas a jactar, tú vas a creer que lo hiciste tú. Y yo quiero que tú entiendas que esa victoria frente a Madian es porque yo soy tu defensa. Porque yo soy tu fuerza. No se trata de ti, se trata de mí. Y entonces la Biblia nos dice, hace una prueba, les hace un test y quedan 300. Entonces pasamos de miles ahora a 300. Pero sobre esos 300 Dios le dice, Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Esa noche le dice, tienes que bajar al valle donde está el ejército enemigo. Y me encanta porque Dios conoce a Gedeón. Y ustedes leen la historia y dice que Dios le dice a Gedeón, yo sé que tienes miedo. Como tienes miedito, entonces baja con tu siervo, llévate un amigo y escucha lo que dice en el campo enemigo. Escucha lo que está pasando en el territorio enemigo. Y quiero que se imaginen esta escena. Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hasta el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y sobre todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. ¿No le parece impresionante? Dios permite que Gedeón escuche la intimidación en el campo enemigo. Iglesia, en nuestro campo estamos batallando con intimidaciones, con una enfermedad, tal vez con un problema en tu matrimonio, una situación con tus hijos, lo que estamos viviendo no solo como ciudad, como nación, sino como humanidad en este planeta. Pero necesitamos pedirle a Dios que nos permita oír la intimidación que en el campo enemigo está ocurriendo. Porque nosotros luchamos con miedo, pero es el madianita el que necesita ser intimidado. ¿Por qué? Porque Dios les muestra a uno de los enemigos que Él está con su iglesia, que Él está con nosotros, sus hijos. Y me encanta porque apenas Gedeón recibe esto, no sale así súper sobrado, sino que lo que hace es adora al Señor y da las gracias. Y en ese momento dice, luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. En el versículo 16 nos dice, y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, es decir, una trompeta, una vasija de barro con una antorcha adentro. En el versículo 19 nos dice que a medianoche, cuando la noche estaba más oscura, se formaron estos 300 hombres y Gedeón les dice, lo que yo voy a hacer, ustedes lo hacen. Y vamos a ver 5 armas de paz, que así he llamado el mensaje, que a partir de este momento Gedeón y los israelitas usan para vencer a los medianitas. 5 armas. Resulta que, y quiero que se imaginen lo que dice, Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero, rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, ¡una espada por el Señor y también por Gedeón! Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Primer arma de paz, iglesia, para que tomes nota allí, las trompetas. Las trompetas nos hablan de alabanza. En un momento donde estamos sitiados por el enemigo, donde el enemigo parece que se acerca más. Además es tremendo, porque algo que no les conté es que los madianitas para este combate se aliaron con los amalecitas y otros enemigos del norte. Es decir, no solo están peleando Israel con un ejército, hay más de 3 ejércitos. Y ellos son 300 gatos, ¿cierto? O sea, son dos chiquiticos. Pero ellos en ese momento sacan su trompeta, su cuerno, y nos habla de alabanza. El Salmo 153 dice, alábenlo con un fuerte toque de cuerno de carnero, con una trompeta. Alábenlo con la lira y el arpa. El enemigo odia que en tiempos de angustia alabemos a nuestro Dios. Pero es a través de la alabanza que hacemos una declaración de una victoria anticipada que por la fe decidimos ver con nuestros ojos espirituales. Por eso la primera arma es trompetas. ¿Qué alabamos? Alabamos el nombre de Dios. Yo creo que Gedeón ahí estaba diciendo, hicimos un altar de Jehová Shalom. Tú eres nuestro pastor, eres el todopoderoso, tú eres el soberano, tú eres el hacedor de milagros. ¿Qué más alabamos? Las obras del pasado. Tú nos sacaste de Egipto, tú venciste a Faraón. ¿Qué va a hacer un madianita? También podemos alabar dando gracias. Gracias por lo que vas a hacer. Entonces, este es un tiempo de guerra, iglesia. Y lo primero que tenemos que hacer en medio de la angustia, en medio de la batalla que tú y yo estamos librando, es levantar nuestra voz de trompeta, alabanza. Segunda arma que usa Gedeón y su ejército, vasijas rotas. Quiero que lo repitan ahí, los quiero oír. Muy bien, lo están haciendo súper bien, están súper pilos. ¿Qué nos dice las vasijas? Nos habla de quebrantamiento. Cuando la mujer samaritana, que estaba llena de angustias, pecado y soledad, se encuentra con Jesús. En Juan 4:28 dice, y la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Cuando tú te quebrantas y tienes un encuentro con Cristo, tú rompes tu cántaro. Esta mujer lo deja y dice, tengo un antes y un después. Y en medio de nuestra batalla, iglesia, Dios quiere tratar no solo con nuestros pecados, sino con nuestro orgullo. Dios necesita llevarnos como humanidad en este tiempo, donde no importa si tú eres famoso o eres alguien del común, no importa si tienes poder, si tienes dinero, todo el planeta está intimidado. Pero es una manera y es un tiempo donde podemos quebrarnos y decir: Señor, yo vuelvo mi mirada a ti. Israel llevaba 7 años adorando a Baal y a Asera, y cuando Gedeón dice rompemos nuestros cántaros, estaban haciendo un acto de arrepentimiento, de yo me quiebro delante de ti. La Biblia nos compara como vasijas. Isaías dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, y nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano. Romanos 9:21 dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para que te alterques con Dios? Dirá el barro, el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Nuestro orgullo debe ser roto para que Dios nos dé la victoria. Y en un tiempo de prueba, no solo Dios quiere que lo alabemos, Dios quiere que nos humillemos. Y en esa presión que sentimos por parte del enemigo, Dios está quebrantando nuestro corazón. Por eso Dios deja 300 valientes, porque lo primero que le advirtió a Gedeón es que si yo te dejo con los 10,000 o los 22,000, van a decir que ustedes vencieron. No, 300 van a tener claro que fui yo el que los ayudó. Vamos a hacer un repaso, ¿están listos? Entonces, primer arma: trompetas, muy bien. Segunda arma, abuelita, abuelito, dígamela. Antorchas, muy bien. Ahora nos vamos, me equivoqué, vasijas rotas, ya le soplé la tercera. Tercera, antorchas. Cuando se quebraron las vasijas, salió esa antorcha que estaba dentro de las vasijas. La pudieron tomar con una mano. Y esto nos habla de fuego y nos habla de luz. Un corazón humilde y quebrantado va a poder ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nunca va a poder poner su unción si tú estás con un espíritu altivo. Por eso primero era necesario el quebrantamiento. Y esto nos habla de ese fuego del Espíritu de Dios. Necesitamos avivarlo. Es un tiempo donde necesitamos decirle: Espíritu Santo, te quiero conocer. Revélate en la palabra. Dame gozo, dame tu paz, dame tu bondad. Dame ese fruto de tu presencia en mí. Te necesito. Ahora quiero que piensen lo que generaban 300 antorchas ardientes. Generaban luz. Quiero que se imagine eso. ¿Y quién es la luz? La Biblia que nos dice que Jesús es nuestra luz. Y 2 Corintios 4:7 dice algo maravilloso: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos, presten atención, somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder viene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso necesitamos adorar a Dios, nos quebrantamos, buscamos el Espíritu Santo y decimos: Espíritu de Dios, es que se trata de ti, no se trata de mí. Yo no tengo fuerzas, yo no tengo poder, yo no tengo todo lo que estas langostas medianitas vienen, pero yo levanto mi mano y levanto esa antorcha que es tu presencia en mi vida. Cuarta arma de paz: los gritos. Y aquí fue impresionante cuando estaba preparando el mensaje, porque nos dice que Gedeón da la siguiente instrucción. Dice: ¡hey, israelitas! Lo que vamos a gritar, o sea, a la cuenta de tres, yo me imagino la escena, listos, 1, 2, 3, hicieron ensayos y todo. A la cuenta de tres dijeron: ¡por la espada de Jehová y de Gedeón! Era lo que tenían que decir. Ahora, si prestaron atención a lo que les expliqué al inicio, les pregunto: ¿Gedeón tenía espada? No. Gedeón, ¿qué tiene en sus manos? En una mano tiene su antorcha. ¿Por qué? Porque ya rompió el cántaro. Y en la otra mano, él y los 300 tiene la trompeta, el cuerno, ¿se acuerdan? De tu, 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 tu. Tiene eso. Entonces, ¿cómo así que los 300 dicen: por la espada de Jehová y de Gedeón? Entendemos que era una declaración, y obviamente Dios es la espada, ¿sí? Y por si acaso, les leo lo que nos dice la Biblia en Hebreos 4. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y lo más profundo de los huesos. Claro, o sea, es claro que para Gedeón era fácil decir: ejército, vamos a decir, por la espada de Jehová. O sea, necesitamos que la palabra de Dios venza al enemigo. Necesitamos que ese verbo hecho carne, que es Jesús, sea el que nos da la victoria. Pero ¿por qué decir la espada de Gedeón si él no tiene una espada? Uy, y aquí viene algo que Dios puso en mi corazón, iglesia. Cuando tú estás enfrentando a los madianitas, llega un momento donde no solo se trata de es que escrito está, es que Dios lo dijo, no. Es que Dios lo dijo, pero Dios me lo dijo. Hay un momento donde tu espada es lo que Dios en su palabra te ha prometido a ti. Yo tengo mi espada. Y saben, hay momentos donde yo quisiera tener una espada física. Yo creo que en este momento todos quisiéramos tener una espada. ¿Dónde está la vacuna? ¿Cierto? ¿Dónde está la vacuna? Y nos agarramos de una espada, de una solución que necesitamos. Pero saben, hay momentos donde no la tenemos. Pero nuestra confesión, nuestro grito de victoria es por la espada de nuestro Jehová Shalom y por la espada de tu casa. ¿Cuál es tu grito de declaración? Mi casa y yo serviremos al Señor. Por sus llagas yo soy sano. Nuestra tierra será sana. Tú necesitas hoy, iglesia, allí en tu sala, en tu habitación, por la emisora, por donde nos estés viendo o escuchando, declarar cuál es tu grito de guerra. Para que tú digas, no solo es lo que Dios me dice, no, es que es lo que Dios me dice y se volvió mi espada. Y esa es nuestra arma número 4. Vamos a hacer un repaso. Primera arma, los quiero escuchar a todos. Trompetas, muy bien. Segunda, vasijas. Tercera, muy bien. Y ahora, cuarta, los gritos. Y ustedes son súper pilos. Me encanta, listo. Quinta y última arma, firmeza. Ay, Dios mío, la lágrima. Dice, permanecieron en su puesto y observaron la confusión del enemigo. ¿Se acuerdan? Dice que entre ellos, entre sus propias espadas, empezaron a matarse los unos y a los otros. Iglesia, la quinta arma es permanece. Este no es un tiempo para que tú dudes de Dios. Este no es un tiempo para que tú salgas corriendo. Este no es un tiempo para que tú te sientas vulnerable. Ya huyeron los que tenían miedo. Los 22 mil ya se fueron a la casa. Aunque nosotros estamos en casa, no estamos en casa, ¿sí me entienden? O sea, podemos estar aquí conectados, su presencia en casa, pero espiritualmente nosotros estamos en la batalla. Nosotros estamos en la primera línea, nosotros estamos diciendo, aquí estamos. La quinta arma es muy importante, porque no solo se trata de usar la espada, de estar quebrantado, sino de permanecer. Primera de Corintios 15, 57 dice lo siguiente: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Es un tiempo donde como iglesia necesitamos estar firmes. Aquí estamos, ¿sí? Como no importa la situación, aquí estamos. Nos conectamos de todas las partes del mundo, aquí estamos. Damos la iglesia para niños, aquí estamos. ¿Por qué? Porque es un arma para ganar a la plaga de langostas y para exaltar el nombre de Dios. Miles de israelitas salieron, ¿se acuerdan? Huyeron a su casa por miedo. Y a mí me impresiona la gracia y el amor de Dios, porque por el esfuerzo y el sudor de 300, miles obtuvieron la libertad. Este es un tiempo donde no importa, y no solo hablo para el lugar de su presencia, porque sé que en este momento estamos conectados con muchos de otras iglesias, con pastores, y nos estamos uniendo como una iglesia. Este es el tiempo donde como iglesia necesitamos unirnos y entender que tenemos que ser de los 300, donde quitamos la idolatría, donde levantamos un altar y decimos Jehová trae paz a la tierra, donde declaramos sí que nos quebrantamos, donde exaltamos el nombre de Dios, donde alabamos su nombre y donde permanecemos firmes, donde confiamos en lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Saben cómo termina esta historia? Tenemos que saber el final, ¿cierto? Pues aparte de lo que leímos, que los malos se mataron entre ellos, en Jueces capítulo 8 encontré algo maravilloso. Gedeón y su grupo de 300 terminan persiguiendo a un remanente de los malos que se habían ido a escapar. Los encuentran, los matan a todos y todos los israelitas cuando vieron el liderazgo de Gedeón empezaron a hacerle barra. Gedeón, Gedeón, Gedeón. Y empezaron a decirle, queremos que tú y tu hijo y hasta tu nieto nos gobiernen. O sea, Gedeón, nos salvaste de la plaga de langostas. Pero en ese momento, el hombre que había entendido que era una vasija rota, wow, dice lo siguiente: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. el Señor los gobernará. Y en el versículo 28 dice, y esta es la historia, parece un cuento de niños, dice, de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián y este nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra. Durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. ¿Saben qué está pasando en Jueces 8, iglesia? Se está cumpliendo el altar de Jehová Shalom de Jueces 6. La tierra, 40 años fue sana. Y entendieron que Jehová Shalom, nuestra paz, nos iba a visitar, iba a sanar la tierra. No se trata de que seamos muchos, no se trata de que tengamos poder, dinero. Se trata de que Dios es nuestra victoria. Así que te vas a poner en pie donde te encuentras, vas a pensar en esa batalla en tu matrimonio con tus hijos, en la enfermedad, en lo que estamos batallando como ciudad, como nación, como planeta Tierra. Y no importa si estás aquí en Bogotá, en una ciudad, si estás en una ciudad pequeña de otro país, no importa, en ese lugar, quiero que levantes tus manos como una señal de victoria. Y quiero que te imagines que en tu mano izquierda está esa antorcha. Y en tu mano derecha está ese cuerno, esa trompeta. Pero lo primero que vamos a hacer es quebrarnos. Y Señor, aquí estamos pidiéndote perdón por nuestro orgullo. Aquí estamos diciéndote, hemos levantado altares a Baal y a Sera. Perdónanos. Perdona la idolatría. Perdona que nos creímos el cuento de que somos superhumanos. Que el dinero, el estatus nos protege, nada que ver. Estamos en este tiempo encerrados, temiendo. Pero es un tiempo donde podemos volver nuestros ojos a ti y pedirte, Señor, perdón. Envía tu sanidad. Hoy en el nombre de Jesús levantamos un altar en nuestra casa de paz. Y hoy proclamamos Jehová Shalom. Hoy proclamamos el Señor trae paz en medio del conflicto. Y hoy en el nombre de Jesús exaltamos al Dios Todopoderoso, lo adoramos, tocamos nuestra trompeta y gritamos. Y allí en tu casa tú vas a empezar a declarar tu espada, lo que Dios ha dicho de ti. Tú vas a empezar a decir, escrito está, mi espada dice que los madianitas serán derrotados. Que es en el campo enemigo donde hay intimidación, porque Dios está con nosotros. Hoy levantamos, nos levantamos como esos 300 en todo lugar de este planeta Tierra. Cada pastor, cada iglesia que nos está siguiendo, cada persona en internet, en la radio. Ahora mismo nos levantamos y decimos, somos de los 300. No es fácil ver la plaga, pero hemos decidido quebrantarnos. Hemos decidido buscarte a ti, Espíritu Santo. Hemos declarado que nuestra boca confiesa lo que tú nos has dicho. Y tú traes la victoria. Y vas a empezar a exaltar a tu Dios. Vas a empezar a orar en lenguas. Espíritu Santo, te adoramos. Hoy adoramos tu presencia y clamamos una unción de poder. Que nos vistas como vestiste a Gedeón. Y hoy proclamamos que nuestros enemigos son derrotados. ¡Aleluya!
Con tu palabra destruye sus muros.
Resiste
un arma que pueda.
No existe un arma que nos pueda destruir. ¡Más fuerte, vamos!
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera, gozará de todos nuestros beneficios.